El hueco en el muro.
Y en el hueco del muro queremos dar la bienvenida a un compañero que viene de la organización Más Cultura, Más Perú, justamente de este hermano país, que estos días está haciendo noticia, pero no solo es el tema de la noticia, es el tema de lo que sucede en ese hermano país y sus procesos de gobernabilidad y lo que sucede con el movimiento social. Para eso vamos a hablar con Guillermo Valdizán, que te decía es parte de Más Cultura, Más Perú, pero también integrante de Cultura Vida Comunitaria en ese hermano país. Bienvenido a Huaynatambo, a Yembatirenda, a Zipastambo, a la Red de la Diversidad. Guillermo, un gusto tenerte aquí.
Buenas noches, Mario, y buenas noches a todos los amigos, las amigas también que nos están escuchando el día de hoy. El mundo se está moviendo, el Perú se está moviendo, y nosotros también estamos moviéndonos para que los cambios y las circunstancias que estamos viviendo puedan encauzarse hacia un mejor rumbo.
Hace algún tiempo atrás, Martín Vizcarra asumía la presidencia en el Perú, luego de quien fuera presidente electo en el Perú fuera retirado de ese cargo. Y después de un tiempo, ahora Martín Vizcarra sale del gobierno en el Perú por una decisión de la Asamblea Legislativa, el Congreso peruano, y asume Manuel Merino. Cuéntanos un poco para que la gente aquí en Bolivia entienda qué es lo que está sucediendo en Perú.
Sí, Mario, te comento lo siguiente. Nosotros estamos viviendo desde el año 2016, año en que se hizo las últimas elecciones nacionales. Estamos viviendo un momento de crisis del modelo neoliberal, ¿no? Y como parte de esa crisis, la correlación de actores políticos que impulsaron, que desarrollaron este modelo desde la última década del siglo pasado hasta la actualidad, también ha entrado en un conjunto de fisuras. Hay facciones que se pelean, que se disputan sobre intereses muy puntuales y muy concretos, ¿no? Esto se ha precipitado también porque muchos de estos partidos, que además actualmente forman parte del Congreso de la República, también están vinculados en un conjunto de casos de corrupción, que además han sido muy visibles, que han tenido mucha prensa, y en ese marco es que se está generando también esta vacancia, ¿no? Por otro lado, el presidente quien fue presidente de la República, Martín Vizcarra, también se viste envuelto en un conjunto de casos vinculados a corrupción, que aún no están probados, pero que, digamos, hay muchos indicios que se orientan para ese lado, ¿no? En ese sentido, digamos, lo que ha ocurrido es un choque entre el poder ejecutivo, en este caso el presidente Vizcarra, que no tiene un partido político, pero que tenía mucha aceptación, digamos, por parte de la población, y por otro lado el Congreso de la República, que tiene muy poca aceptación por parte de la población y que tiene, digamos, esta composición que mencioné hace un momento, ¿no? En ese sentido es que se ha generado este escenario de vacancia, ¿no? Un escenario de vacancia que además se da a 5 meses de las elecciones nacionales siguientes, ¿no? En abril del próximo año estaríamos nosotros, digamos, desarrollando elecciones nacionales. Entonces, la sospecha, evidentemente, es que se está impulsando esta vacancia que algunos la han llamado golpe parlamentario, no necesariamente por los temas vinculados a los casos de corrupción del presidente, sino por dos motivos. Primero, porque varias de estas organizaciones, cuando termine su mandato, van a tener que enfrentar a la justicia. En segundo lugar, porque evidentemente muchas de estas organizaciones se encuentran mal posicionadas a nivel de la contienda electoral que viene y quieren ganar tiempo. Y en tercer lugar, porque como tienen muchos problemas judiciales, también quieren tomar control del Tribunal Constitucional. Entonces, en ese marco, en ese tejido de controversias que se están construyendo en este momento, es que se han visto arrinconados y han tenido que asumir la necesidad de generar este golpe parlamentario que estamos viviendo en este momento.
Guillermo, en el Perú estamos viviendo un proceso ya de larga data de una suerte de inestabilidad política. La guerra interna que azotó el siglo pasado, a finales del siglo pasado, el Perú y luego el fujimorismo y luego una serie de gobiernos que alternaron algunos partidos históricos tradicionales y nuevas siglas como una suerte de permanente salida en el Perú que no se termina de consolidar en el sistema político y nos decías están evidenciando una crisis de un modelo de corte neoliberal exacerbado en el país. Frente a ese escenario complejo y que ya tiene bastante tiempo, ¿qué está sucediendo en el campo popular? ¿Qué está sucediendo en las posibilidades alternativas? Y mismo frente a esta suerte de golpe parlamentario, como alguna gente está denominando a lo sucedido en el Perú, ¿qué está sucediendo en la gente, en los movimientos sociales, en la calle, en las organizaciones políticas, pongámosle así, más del campo popular, de los sectores de izquierda? ¿Qué está sucediendo en ese escenario en el Perú?
Lo que está ocurriendo en este momento dentro del campo popular tiene, yo diría que tiene como dos características, ¿no? En primer lugar, el neoliberalismo no es solamente un conjunto de reglas de juego a nivel estatal, a nivel institucional, ¿no? El neoliberalismo también en el Perú ha significado 30 años de la consolidación de una cultura que además nos permea, nos atraviesa en nuestra forma de relacionarnos, de vincularnos, ¿no? Y lo que podríamos decir es que la sociedad peruana actualmente es una sociedad profundamente fragmentada. Cuando ocurrió la pandemia por acá y tuvimos que atravesar pues un momento de cuarentena, me acuerdo mucho que el sector cultura se hizo una encuesta desde el Ministerio de Cultura sobre las condiciones del sector cultura en el medio de esta pandemia, y una de las cosas que apareció claramente es que somos un sector de trabajadores independientes, precarios, sin trabajos que tengan elementos mínimos de formalidad y con muy pocas capacidades de asociatividad, con muy pocos trabajadores culturales, por ejemplo, están vinculados a alguna organización, somos más trabajadores sueltos, ¿no? Y eso se repite a nivel de la sociedad, somos una sociedad donde más del 70% de personas son trabajadores mal llamados informales, en realidad son trabajadores con trabajos que no tienen, digamos, mínimos elementos de dignidad en torno a sus derechos laborales, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad fragmentada, ¿no? Estamos en una sociedad que no ha podido consolidar después de la recuperación de las instituciones democráticas en el 2000, cuando cayó la dictadura fujimorista, no hemos podido todavía consolidar proyectos políticos de mediano plazo, ¿no? Como mencionabas hace un momento. Y además de ello, digamos, la cultura que se ha exacerbado del emprendedor individual que se tiene que salvar por sí mismo a través de la competencia feroz con la persona que tiene al costado, nos ha generado definitivamente una manera de entender las relaciones humanas, ¿no? No obstante, eso no es lo único que está ocurriendo, ¿no? Hay brotes significativos que hemos visto muy recientemente de iniciativas, de procesos de articulación en el campo popular y comunitario, ¿no? Desde las ollas comunes que se han desarrollado muy recientemente en el marco de la pandemia, hasta una nueva ola, digamos, a nivel sindical, ¿no? Con sindicatos más jóvenes, en vínculos distintos al ritmo de los sindicatos, pues, del siglo pasado, ¿no? Organizaciones feministas, organizaciones ecológicas, organizaciones como las de Cultura Viva Comunitaria, que también están avivando sus iniciativas en sus barrios, ¿no? Usualmente son organizaciones, las que he mencionado, aún muy centradas en su propia experiencia y muy poderosas y muy potentes en torno a ello, pero que aún nos está costando todavía disputar un escenario más amplio, ¿no? Es en este escenario muchas organizaciones se han pronunciado ya al día de hoy, 10 de noviembre, digamos, ya se han pronunciado en contra del golpe parlamentario de distintas formas y con distintos matices, y también han participado de marchas que el día de hoy, digamos, se han dado en distintas regiones del país y que, dicho sea de paso, han sido duramente reprimidas y con estrategias, digamos, que son condenables, ¿no? Ahorita solamente en Lima hay 27 detenidos en la movilización que ha sido inicialmente pacífica, y después por el azuzamiento de la policía, digamos, han tenido otra característica, ¿no? Eso es lo que está pasando ahorita en el campo popular, como tú preguntabas. Hay dos características: una fragmentación muy grande y brotes de iniciativas comunitarias aún un poco centradas en lo local o en sus iniciativas muy, muy específicas, pero que están haciendo esfuerzos por potenciar, por irradiar, por articularse, ¿no? En ese camino estamos en este momento.
Eso ha significado también, como decías, pronunciamientos, entre ellos los de Más Cultura, Más Perú, pero también del movimiento, el tejido, la red de cultura y vida comunitaria en Perú. Cuéntanos qué dicen básicamente estos pronunciamientos colectivos.
Sí, como comenté, desde varios espacios del sector cultura se han desarrollado posiciones públicas frente a este escenario que estamos viviendo. El movimiento de teatro independiente ha sacado un pronunciamiento, la Asociación de Trabajadores Audiovisuales también ha sacado un pronunciamiento, Más Cultura, Más Perú también hemos sacado un pronunciamiento, y el grupo impulsor de la organización del Congreso Nacional y Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en Perú también ha sacado un pronunciamiento que se ha trabajado, digamos, entre distintas organizaciones, ¿no? Un primer punto que nos parecía importante precisar es que es en medio de esta crisis sanitaria que se está desarrollando esta acción que consideramos y hemos calificado como antidemocrática por parte de las principales fuerzas políticas del Congreso de la República, ¿no? Esto ha generado un rechazo amplio de la población. La mayoría de la población en el Perú está en contra de esta acción antidemocrática que se ha desarrollado desde el Congreso, y entre ese escenario lo que hemos planteado primero es rechazar el gobierno ilegítimo de Manuel Merino y de aquellos partidos, digamos, que están en el Congreso, que han apañado con su voto esta decisión, ¿no? Varios de ellos implicados en casos muy complicados a nivel judicial, ¿no? Por eso decíamos que no se puede luchar contra la corrupción con los corruptos a la cabeza, ¿no? Por otro lado, también hemos planteado luchar por una salida popular y democrática frente a las necesidades urgentes que tiene esta pandemia, y que este cambio realmente no es que sea beneficioso para la gran cantidad de personas que actualmente están atravesando un duro escenario a nivel económico y a nivel social, ¿no? Estamos planteando defender los derechos laborales y culturales, combatir la corrupción y priorizar el tema de la salud como elementos que tienen que ponerse por delante, más allá de estas luchas entre facciones de la derecha peruana para ver quién puede sacar mayor tajada de la torta del Estado en este momento, ¿no? Estamos exigiendo que se respeten el calendario aprobado de las elecciones generales de abril del 2021, porque hay, al parecer, un intento de querer cambiarlo, de querer modificarlo, o en su fecha o en sus reglas de juego, ¿no? Por otro lado, también que no se toque, digamos, que se posponga la elección de las miembros del Tribunal Constitucional, que tiene que elegir el propio Congreso, lo cual, digamos, si el propio Congreso elige ahorita a los miembros del Tribunal Constitucional, no solamente tendrían el poder ejecutivo, el poder legislativo, sino que además tendrían una conexión muy cercana con el Tribunal Constitucional, con el poder judicial, lo cual, digamos, también haría de que no hubiera ningún contrapeso de estos sectores en los siguientes 8 meses que quedan a este gobierno, ¿no? Y bueno, simplemente lo último es que desde la cultura vía comunitaria en el Perú estamos planteando que tenemos que generar desde nuestras comunidades, barrios, en zonas urbanas y rurales, un llamado a la desobediencia civil. Es momento de estar organizados y de manifestarnos en las calles, en nuestras casas, en todos los espacios donde estemos activando. Creo que esos son los principales elementos que hemos planteado para poder construir una salida democrática y popular a esta crisis que estamos viviendo en este momento en el Perú.
Gracias, Guillermo, por este informe, por también las reflexiones y las opiniones, la interpretación para comprender mejor lo que está sucediendo en el hermano país del Perú, con quien nos une una larga historia compartida, y acompañamos desde aquí a todo el movimiento, la red de cultura y vida comunitaria en el Perú, desde Bolivia, desde la red de la diversidad, desde Huaynatambo, desde también el tejido de cultura y vida comunitaria, y estaremos atentos y atentas a lo que esté sucediendo allá, así que posiblemente te volveremos a convocar estos días, Guillermo, para que nos actualices las informaciones. Tus palabras finales para cerrar este encuentro aquí en El Hueco del Muro.
Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias por este espacio para seguir conversando, para seguir entretejiendo. No quería dejar de también brindar un saludo y un abrazo fraterno también al pueblo boliviano que recientemente ha podido recuperar también un mínimo de instancia democrática en su país y que tiene retos muy grandes, muy amplios y que compartimos. Sabemos que la lucha que están haciendo en Bolivia y la lucha que estamos haciendo en Perú y en otras partes de América Latina es una lucha que nos hermana en la construcción de la patria grande, así que estamos acá a total disposición para seguir soñando, imaginando y disputando el corazón de los pueblos, que es donde habita la cultura vía comunitaria. El hueco en el...